Abra su Biblia, por favor, al libro El Cantar de los Cantares, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3 y 4. Quiero decirles que por la misma lectura de este libro, es una parábola alegórica, pero que tiene un mensaje muy importante, donde el esposo está representando a Cristo y la esposa representa a la iglesia. Y todo el diálogo que se ve en este libro está íntimamente relacionado entre la relación entre Dios y su pueblo. Así que dejemos que sea la palabra quien nos hable al corazón en esta oportunidad. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3 al 4. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Dios del cielo, gracias, porque tú nos has conquistado por el poder de tu amor. Te suplico, Señor, en esta hora que me ayudes a poder entregar este mensaje. Sea tu nombre glorificado y tu pueblo sea altamente bendecido, y que podamos, Señor, encontrar la plena satisfacción y libertad que produce el peso de tu amor en la vida de todo hombre y de toda mujer que cree en ti. Por lo tanto, Señor, en tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús. Amén y amén. En una oportunidad, el gran profeta Elías, al quien se le reconoce como el profeta de fuego, un hombre con muchas batallas que había ganado en el nombre del Señor, se encontró en un estado depresivo y se escondió en una cueva. Dice la palabra de Dios que hubo un terremoto que fue enviado por el Señor, pero Elías no salió. Mandó fuego y el humo que entró a la cueva tampoco produjo los resultados para que Elías saliera. Después dice la Biblia que hubo un silbo apacible y Elías escuchó y salió de aquella cueva. Hay momentos en la vida que nosotros pensamos que vamos a salir de nuestros escondites, dentro de nuestras condiciones, a lo mejor de ataduras o algún tipo de problemas con juicio, con alguna prueba, con alguna dificultad, con algún problema. Pero la verdad que, hermanos, lo que todos nosotros necesitamos es percibir el dulce sonido del amor de Dios, el apacible sonido de la gracia, de las misericordias de Dios. Cuando Elías escucha ese sonido tan dulce, dice la Biblia, salió de la cueva. Eso también pasó en la vida del apóstol Pablo, siendo perseguidor de la iglesia. Un hombre que estaba en su propia cueva de la religiosidad, dentro de la cueva de la violencia, porque él arrastraba a los cristianos y los metía a la cárcel. Probablemente sus manos estaban manchadas de sangre, siendo religioso, pero cuando él escucha aquella voz, camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y luego Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ahora este hombre se rindió, salió de su cueva de la religiosidad, de la violencia y la maldad, y fue totalmente transformado en un hombre para la gloria y la alabanza de la gracia de Dios, porque él recibió ese dulce amor de Dios en su vida. Y es por eso que en esta hora quiero hablarles bajo el tema Déjate conquistar por el poder del amor. Es importante, hermano, que entendamos que no es a través de juicio, no es a través de violencia, no es a través de una crisis, de un problema, como nosotros vamos a cambiar. Estas cosas en alguna medida ayudan a reflexionar, pero el cambio lo produce definitivamente el amor de Dios. Por eso Pablo llegó a decir, a través de esa experiencia tan grande que él experimentó, llegó a decir, el amor de Cristo me constriñe. Es decir, me mantiene junto, me mantiene unido a Dios, me estrecha de tal manera que yo no me puedo escapar. Eso es lo que dice aquí la tsunamita. Al experimentar el amor de su esposo, dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Está hablando que había sido conquistada, había sido liberada por el poder del amor de Dios. Para esto, hermanos, hay dos palabras que quiero que queden en su memoria, que son básicamente los dos puntos principales de esta reflexión bíblica. Una de ellas es creer y la otra rendirse. Por eso Jesús dijo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Para experimentar el reino, es decir, experimentar la bandera, la conquista del poder de amor de Dios sobre nuestra vida, necesitamos creer y rendirnos. Y estas dos cosas las vamos a analizar a la luz de lo que dice aquí la palabra de Dios. Vea conmigo lo que dice Cantar en el libro, siempre el Cantar de los Cantares, el capítulo 2, versículo 16. Dice, mi amado es mío y yo suya. En primer lugar, hermanos, para que el amor de Dios pueda definitivamente conquistar y liberar nuestro corazón de toda clase de problemas internos, es necesario creer que la realización de nuestra vida está dentro de nuestro, oiga esto, destino divino. He aquí lo que dice la tsunamita, mi amado es mío y yo suya. Hay un destino muy claro, que nosotros le pertenecemos a Dios y Dios a nosotros. Hermanos, es importante cuando nosotros llegamos a comprender que nuestra vida no es creada a la casualidad o dejarla a la suerte que le llaman algunos. Definitivamente nosotros hemos sido creados con un destino divino. Fíjense bien, hermano, en un ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, y es el caso de Isaac. Tenía 40 años. En aquel entonces, tener 40 años era como un adolescente, y entonces no tenía ni siquiera novia. Bueno, no tenía esposa. Entonces Abraham le dijo a su siervo que fuera a conseguir mujer para su hijo. En este caso, hermanos, la tipología que encontramos en el capítulo 24 del libro de Génesis está representando, Abraham está representando a Dios el Padre, Isaac a Jesucristo nuestro Señor, el siervo representando al Espíritu Santo y Rebeca está representando la iglesia. Entonces el siervo de Abraham va a buscar a esa novia, a esa esposa para Isaac. Estando este siervo en camino de buscar a esta mujer, en su oración, en el capítulo 24 del libro de Génesis, es muy interesante este detalle, el versículo 12. Este hombre, él no sabía quién de las mujeres era la idónea, era la que Dios tenía para Isaac. Entonces él empezó a orar. Y entonces dice en el versículo 12, oh Jehová Dios mío, de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a las fuentes de las aguas, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta, oiga, la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Este hombre no sabía, dentro de todas las jovencitas que llegaban ahí a ese pozo, quién de ellas sería la esposa de Isaac. En la oración este siervo dice, que sea esta la que tú has destinado. Es decir, que sea esta la que está programada desde la eternidad para Isaac. Es interesante, por eso jóvenes, una cosa es buscar y otra cosa es encontrar la esposa. Ojo, buscar puede buscar a cualquiera, encontrar es otra cosa. Ese es tema para otra discusión. Pero aquí vemos, hermano, claramente que la Biblia nos habla, y eso pues a lo largo de todas las Escrituras, nos habla que existe un destino por parte de Dios para nosotros. Definitivamente, por el mismo acto de la creación, Dios nos creó y somos a imagen y semejanza de Dios. Y Él nos creó para Él mismo. Por eso que el plan de salvación es para toda la humanidad. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios creó al hombre para que viva dentro de su del destino o de la programación desde antes de la eternidad. No solamente porque Dios lo creó de esa manera, sino también porque Dios ya predestinó en Cristo Jesús un programa en el cual nosotros tenemos que operar. Cuando dice aquí la tsunamita, mi amado es mío y yo suya, está hablando que hay ya un destino para ambos y que no puede existir felicidad fuera de ese destino. Por favor, no piense que cualquier programa, cualquier idea lo va a hacer feliz. Oiga, usted y yo vamos a ser felices dentro del programa y dentro de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Fuera de eso no existe tal bendición. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo nace en la ciudad de Belén, era el lugar que había sido profetizado, en otras palabras, que había sido determinado por adelantado, que ahí tenía que nacer. Para eso, José y María, que vivían en la ciudad de Nazaret, se movieron a la ciudad de Belén, estando allí, providencialmente dio a luz, y se cumple la profecía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Luego viene una voz de los seres angelicales que dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los pastores que oyeron eso y vieron, entonces ellos salieron corriendo para ver lo que había acontecido en Belén. Y dice que cuando vieron al niño se regocijaron. Se da cuenta que cuando nosotros cruzamos o nos encontramos con el destino de Dios, lo que produce es gozo, es alabanza, es alegría, porque las cosas que Dios ha programado son para nuestro gozo. Cuando usted compra una computadora, en la mayoría de los casos, porque existen otros sistemas operativos, pero el sistema operativo más conocido es Windows. ¿De qué le sirve a usted tener la computadora si no tiene un sistema operativo? Es decir, que Microsoft lo que hizo es predeterminarnos a utilizar la computadora a través de sus programas. Dios, hermanos, ha diseñado un programa en el cual usted y yo tenemos que trabajar o operar. Cuando yo me salgo del programa de Dios, entonces no sirve lo que yo estoy haciendo, por lo cual no voy a sentirme totalmente complacido. Entonces la Biblia, hermano, a lo largo de las Escrituras nos habla de una palabra que es la predestinación, que significa o determinar por adelantado, pero somos predeterminados en Cristo. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, y ese es el punto de contacto, el plan de Dios está para usted y para mí. Y cuando yo escojo a Cristo por el acto de la fe, entonces en ese momento comienzo a operar dentro del sistema de Dios. Entonces es ahí donde dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. En ese momento, cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, en ese momento se abre el sistema operativo, pero yo tengo que vivir para ese sistema. No puedo salirme de eso. Si yo lo hago, entonces voy a tener las experiencias dolorosas del hijo pródigo. ¿Cuántos cristianos hoy en día el diablo les ha vendido un sistema pirata para que opere su vida, para que sea feliz? Entonces, ¿qué pasa? Va a tener las mismas experiencias lamentables. Nadie, ningún ser humano puede ser feliz, hermano, apartándose del Señor. Nunca lo va a tener. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a una mujer que estaba viviendo en su propio sistema operativo. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En otras palabras, has tenido 6 sistemas operativos y ninguno te ha funcionado. ¿Verdad que no? Le dijo. Y esa mujer tuvo que admitir que no era feliz. Y Jesús le dijo, del agua que yo te daré, será en ti una fuente que salta para vida eterna. Entonces, esa mujer abrazó, creyó que ese mensaje era realmente el que ella necesitaba para operar una vida completamente bendecida. Así pasó con aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, cuando Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor le abrió el sistema de Dios para que ella operara en una vida de gozo y de placer en Cristo, y que ella no viviera como estaba viviendo. Por eso, hermano, nosotros necesitamos comprender lo que dice claramente la palabra de Dios sobre esto. Lea conmigo en Efesios capítulo 1. En este primer capítulo vamos a encontrar varias cosas importantes. Por decirlo de esta manera, son varias ventanas del sistema operativo que Dios quiere que nosotros, en los cuales debemos de entrar. Si yo no entro, entonces yo no voy a disfrutar lo que Dios quiere. En el versículo 3 dice, del capítulo 1 de Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, hermano, aquí nos está hablando que el único destino para que un hombre sea realmente feliz es que tenga la experiencia del nuevo nacimiento. Si esta persona no nace de nuevo, entonces no va a tener el placer, el gozo de vivir bajo ese sistema. Pero no solo eso, sino también, hermano, Dios ha diseñado para que el cristiano, y por supuesto la invitación para todo aquel que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, que viva en comunión y en santidad. Por eso dice acá en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si alguien quiere vivir fuera del programa de santidad, nunca tendrá una verdadera realización personal. Joven, abre bien los ojos. Que Satanás no te esté vendiendo programas piratas. Tantas tentaciones, toda tentación es un programa pirata, pero tú has sido, oye bien, has sido diseñado. Aunque tú quieras utilizar otro programa, no vas a poder disfrutarlo, no vas a tener realmente lo que siempre has soñado, porque Dios desde antes nos predestinó para que fuésemos santos. Y si tú no quieres vivir en santidad, lo que vas a hacer es que te vas a frustrar día tras día. No le creas al diablo, no le creas al pecado, porque todo ya ha sido programado por el experto nuestro Señor Jesucristo. Y así está diseñado. Si tú no lo quieres, entonces tú pagarás tus propias consecuencias. Así que todo está planificado por Dios para que caminemos por ese camino. Además de eso, Dios ya nos determinó, nos predestinó para que vivamos enamorados de Dios. Mire lo que dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios ha creado al hombre y a su iglesia, nos ha creado para vivir enamorados. Si no vivimos enamorados con Dios, es culpa nuestra, pero todo nuestro sistema espiritual, mental, emocional, físico, todo ha sido diseñado para que podamos encajar en ese sistema. Yo tengo que pedir, tengo que creer, lo único que tengo que hacer es creer esto, que yo fuera del nuevo nacimiento no puedo operar, que fuera de la comunión y fuera de la vida de santidad yo no puedo operar, y tengo que entender que yo he sido diseñado para estar enamorado de Dios, para amarle con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Ahora, eso no significa que no tenemos que amar a los demás, al contrario, tenemos que amarlos, pero tener a Dios en el primer lugar. No buscar ídolos. Dios no ha diseñado al hombre para que sea un idólatra, Dios ha diseñado al hombre para que sea un adorador, para que viva enamorado de Dios. Entonces, si yo no estoy viviendo en ese enamoramiento con el Señor, en ese primer amor, entonces yo me estoy afectando porque estoy operando en otro sistema. hermano, también Dios nos ha diseñado para que vivamos en una integración, para que vivamos en unidad, dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. No existe verdadera unidad fuera de Jesús. Si usted quiere un matrimonio unido, debe tener a Jesús como el centro de su corazón. Quiere una oficina donde todos estén operando, todos sus empleados, todos los trabajadores, todos los compañeros de trabajo, en una escuela, en una universidad, en una nación, que si Cristo es el centro, entonces vamos a estar en unidad, porque Dios lo diseñó, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Si tú quieres un verdadero noviazgo que perdure, un verdadero matrimonio, tiene que ser Cristo el centro. Si Cristo no lo es, perdóname, pero esas conveniencias, esas alianzas, esos pactos, esos contratos que se puedan hacer aún hasta matrimoniales, no van a servir si Cristo no es el centro de tu vida, porque Cristo es el epicentro que hace que todas las cosas estén unidas. Así como Él mantiene unido todo el universo por su poder y su gloria, así en medio de la iglesia. En otras palabras, ningún cristiano está diseñado para vivir en forma aislada, sino vivir en esa unidad. Así es, hemos sido creados, pero también hemos sido, hermanos, determinados por Dios para servirle. Si yo no le sirvo al Señor, no me voy a sentir bien. Porque así está diseñado mi alma, mi espíritu. Siempre en Efesios, pero ahora el capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya nos preparó, aún hermano, los dones, los talentos, el servicio que tenemos que prestar a Él y a los demás. Yo tengo que servir, porque así ha sido diseñado. Entonces, cuando nosotros creemos que hemos sido destinados por Dios para esto, entonces cuando yo lo creo, en ese momento va a comenzar un proceso en nuestra mente de renovación. Por eso la Escritura, en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2 dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el momento en que yo creo que he sido destinado por Dios para estar en comunión con Él, vivir en santidad, para estar enamorado de Dios, para vivir en una integración con los demás, y además para servir al Señor, cuando yo llego a creer, como decía la tsunamita, mi amado es mío y yo suya, es decir, hay ya una predeterminación divina para que nosotros vivamos en este programa divino, entonces mi mente comenzará a sufrir una metamorfosis espiritual. La palabra que se traduce aquí, transformaos, es la palabra que conocemos comúnmente como metamorfosis, ese proceso. Entonces va a comenzar un proceso de cambio en nuestra manera de pensar a raíz de creer que el plan de Dios, realmente el destino de Dios, es lo que a mí me conviene. Entonces mi mente comenzará a ser esclarecida, comenzaré a ser libre de todo prejuicio, de toda idea falsa, de todo acondicionamiento, enajenación que la cual he tenido por causa del pecado. Pero ahora nuestra vida va a comenzar a disfrutar de otras dimensiones. Entonces es importante, hermanos, para que el amor de Dios, el peso del amor de Dios, la bandera del amor de Dios, tenga una efectividad en mi vida. Tengo que estar convencido 100%, no un 99%, sino 100%, que la única manera de tener realización en la vida es vivir en la predeterminación divina de mi persona. Así como sucedió con Isaac, que sea esta, decía el siervo en oración, la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Lo que Dios ha destinado para usted y para mí es lo mejor. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Entonces, cuando yo lo creo completamente, entonces se empieza a operar. Después que la mente comienza a procesar, aceptar el programa divino y desechar el programa viejo del pecado y de la vieja naturaleza. Porque quiero decirle que la vieja naturaleza no es otra cosa que un sistema operativo que nosotros tenemos que desechar de nuestro corazón, como la Biblia lo llama, los deseos engañosos. Entonces yo tengo por la fe en Cristo que desechar ese programa y aceptar por la fe el programa de Dios, y cuando yo lo llego a creer, empieza una metamorfosis en mi mente y también en mis emociones y en mis sentimientos. Entonces estoy listo para el siguiente proceso. Dice aquí, en la porción que hemos leído, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté. Jacob fue un hombre que huyó por más de 20 años. Era un fugitivo. Y Dios no quiso que este hombre siguiera así. Era un hombre, a raíz de su culpabilidad, como lo dice la Biblia, que el impío huye sin que nadie lo persiga. Pero en el amor de Dios, Dios permitió que el ángel de Jehová peleara con él cuando iba pasando el vado de Jaboc. En ese momento, usted conoce la historia, Dios permitió un proceso de cambio en la vida de él, que le cambió su nombre de Jacob a Israel. A partir de ese momento, ese hombre fue otro, fue transformado, porque hubo un momento en el cual Jacob se rindió. Él creyó el programa que Dios había prometido, que había prometido a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Y ahora Jacob lo estaba creyendo para él y para su descendencia. Y en el momento en que él aceptó y creyó ese programa divino, entonces se rindió. En el momento de rendirse totalmente, entonces vino el poder liberador sobre su vida. Y fue el amor de Dios. Y dice la Biblia que Jacob empezó a cojear. Pero aunque estaba cojeando, dice que el sol, dice que el amanecer fue el amanecer más bello para su vida. Una vida completamente diferente, porque él se rindió al amor de Dios. Eso es lo que dice aquí lo que dice la tsunamita. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Me senté. Hermano, por favor, en el nombre de Jesús, ríndase, siéntese, descanse en el amor de Dios. Aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ella descansó en el amor de Dios, en Cristo Jesús, y fue liberada. Los leprosos veían en Jesús su descanso y ellos creyeron al mensaje de la sanidad y ellos fueron liberados. Los endemoniados fueron liberados porque los padres en algunos casos creyeron y descansaron en Cristo. Se sentaron debajo de la sombra del deseado y en ese momento el poder, el peso del amor de Dios comenzó a romper todas aquellas ataduras de enfermedades. Quiero decirle, hermano, que usted no va a salir de la cueva por más crisis económica que usted pueda llegar a tener en el futuro. La Biblia dice que el necio, aunque se pisotee con mortero, no se apartará de su necedad. Lo que se necesita es exponerse a la misericordia, al amor de Dios. Jesús dijo: venid a mí tal como estéis. El Señor llama a su pueblo, llama a la gente, le está llamando para que venga a su redil, a su regazo. Si nosotros no aceptamos el amor de Dios, entonces vamos a tener problemas, porque es el silbo apacible que lo va a sacar de la cueva. Si usted está deprimido, le quiero decir una cosa: déjese vencer por el amor de Dios, que es eterno. Y cuando usted se deje vencer, usted va a decir: me senté debajo de la sombra del deseado y su bandera sobre mí fue amor. Cuando se habla aquí de bandera, la bandera es un símbolo de posesión que se utiliza para identificar o representar a una persona, a un grupo. En este caso, Dios
cuando el ejército, un ejército llega a un territorio y pone la bandera, está representando a ese grupo, está representando a una nación conquistadora. Entonces cuando dice aquí la Biblia, su bandera sobre mí fue amor, nos está diciendo que Dios va a romper, hermano, todo peso de pecado, toda atadura, toda cadena, por el poder del amor. Así como sucedió con el apóstol Pablo, un hombre atado por las cadenas de la religiosidad, del error, de la mentira, de la violencia, el derramamiento de sangre. Pero este hombre dijo claramente, y fui recibido a misericordia para que Dios mostrase en mí toda su clemencia, para que sea ejemplo a todos que han de creer en Él. Cuando usted se deja vencer por el amor de Dios, en ese momento usted se va a sentar, se va a derretir, usted va a ser vencido y va a decir como Pablo, el amor de Cristo me constriñe, es decir, me mantiene cerca del Señor. Una esposa que se siente amada por su esposo es una esposa que quiere estar cerca de su esposo. O viceversa, un hijo o una hija que se siente amado por los padres, quieren estar con los padres. Cuando usted se siente amado por el Señor, usted no se quiere salir de la casa del banquete. Usted se siente seguro. Algunas veces pensamos que lo que merecemos es un juicio, fuego, terremotos, para salir de esa condición. No, es el silbo apacible de la misericordia divina. Y cuando el Espíritu Santo empieza a aplicárselo a su vida, va a empezar en esa bandera de conquista, los temores van a huir. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor. En ese momento, al hacer contacto el amor de Dios en su alma, los temores van a ser desplazados, porque no puede vivir el amor y el temor, son contrarios. Pero el amor de Dios dice, echa fuera el temor. Va a empezar usted a experimentar libertad de temor. Muchas personas no pueden hacer cosas porque están atadas a los temores. La palabra de Dios también en Romanos capítulo 8 versículo 37. Bueno, el apóstol Pablo, hablando del impacto del amor de Dios sobre su vida, lo llevó a tener una experiencia tan grande en su corazón que él podía enfrentar los obstáculos más complicados y más difíciles, pero el hecho de estar muy cerca de Dios, porque él, el amor de Dios lo había vencido, lo había derretido. El amor de él no estaba cerca de Dios porque por temor, sino porque el amor de Dios era el imán tan poderoso. Entonces, cuando él experimentó esa verdad, llegó a decir, antes, versículo 37, el capítulo 8 de Romanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un hombre que se sentía, hermano, victorioso y altamente motivado. Una persona que se deja vencer por la bandera del amor de Dios es una persona que tiene altos niveles de motivación, aunque no haya nadie quien le ame, aunque usted se sienta amenazado por una separación matrimonial, aunque se sienta amenazado por algún jefe en su trabajo, aunque se sienta amenazado por las condiciones políticas y religiosas de los pueblos, quiero decirle que el amor de Dios nunca lo va a dejar y usted va a ser una persona más que vencedora ante cualquier circunstancia presente y futura. No hay nada por qué tener temor. Por eso la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Se da cuenta cuán importante es dejarnos vencer, derretir, sentarnos? Decir, Señor, ya no quiero buscar otro programa operativo para mi vida. El programa operativo es la predestinación de Dios en Cristo Jesús. Cuando usted vino a Cristo, usted entró en el sistema operativo de Dios. Y ahí es ahí donde tiene que funcionar. Y cuando usted entra a funcionar en ese sistema, usted se sienta, se rinde al Señor. Entonces, lo que va a acontecer en su vida es lo que dice Isaías 49:22. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que el cuidado tan tierno de Dios? Por eso la sunamita decía: bajo la sombra del deseado me senté. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos está llamando a reposar, a creer a ese sistema divino, a ese programa, a esa predestinación en Cristo. Y eso me impulsa a reposar, no a correr, a no ser un fugitivo, sino a sentarme y decir: Señor, aquí estoy, me rindo a ti. ¿Qué quieres de mí, Señor? Eso implica no buscar otra fuente de realización. Cuando alguien ha encontrado en Cristo todo, oiga, entonces usted va a saber quién es la verdad. La verdad es Jesucristo, la verdad es su santa palabra. Cuando usted está realizado en Cristo, usted no va a buscar otras verdades que no existen. Cuando usted está realizado en Cristo, habrá una satisfacción de haber encontrado a Jesús, y el deseo de su alma, de su corazón va a ser satisfecho. Va a depender absolutamente del amor de Dios, tanto en el presente, en el futuro, a pesar de algunas desilusiones que haya tenido en esta vida, en alguna medida, algunas decepciones de algunos amores de esta tierra, son buenos para que pongamos nuestras miradas y nuestros ojos en el deseado de nuestro corazón. Porque hay muchas personas que todavía dicen: no, es que yo voy a ser feliz. Si fulano de tal se fija en mí, diría una señorita, es que ese es el príncipe de mi vida, en él voy a descansar, mi felicidad está realizada en él. Mentira. Cuídate de ese talibán. Tu realización está en Cristo. Les quiero decir otra cosa. Otros se sienten y ven como una esperanza de su realización. Y no lo voy a malinterpretar lo que voy a decir. Pero algunos se ven realizados en los colores de los partidos políticos. Y creen que bajo la sombra del deseado va a descansar. Déjeme decirle una cosa, que Cristo no está, hermano, a la venta, porque Él es Dios y Él es Señor, y bajo su sombra nos hemos de sentar. Algunos piensan que si un partido político llega al gobierno, las cosas van a mejorar. Las cosas van a mejorar cuando Jesús es el centro, el corazón del pueblo, el corazón de las personas. Por eso, bajo la sombra del deseado me senté. Pero mire qué lindos resultados. En el versículo 3. Su fruto fue dulce a mi paladar. Isaías capítulo 30. El Señor dice de una manera tan hermosa, versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Dios nos está diciendo: hijo, ven, quiero que descanses, déjate derretir por mi amor. Yo no te estoy juzgando, no te estoy condenando, te estoy dando la amnistía divina a través de mi sangre que derramé en la cruz del Calvario. Quiero que te sientes a mi mesa, quiero que reposes. Deja que yo te lave los pies, deja que yo me haga cargo de ti, de tu familia, deja que yo me haga cargo de tus proyectos, deja que yo me haga cargo de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, de todas las cosas. Siéntate, olvídate de otro programa. Tú jamás vas a poder operar en otro sistema, porque yo ya lo predeterminé antes de la creación del mundo. Dios programó en el disco duro del espíritu y del alma del ser humano cómo tenía que funcionar, y el ser humano nunca se va a poder escapar de eso. Por eso hay tantas religiones, que no es otra cosa que sistemas operativos piratas del diablo. Es la verdad. No solamente eso, sino filosóficos. Es cosa, hermano, que se están metiendo como una alternativa del evangelio. Pero eso es una falsedad. Jesús es el Señor y Él está haciendo su obra para que nosotros tengamos comunión con Él. Ahora, cuando nosotros nos dejamos derretir por el amor de Dios, las experiencias que se disfruten no nos van a permitir alejarnos de Él. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, le hicieron un banquete. El hermano mayor se puso celoso, envidioso, por lo que su padre hacía con su hermano. Le reclamó al padre y el padre le respondió: era necesario hacer fiesta. Y le voy a decir una cosa: Dios es un Dios de fiesta, es un Dios de gozo, sus misericordias, las cosas que Dios ha preparado para nosotros, dice la Biblia, hermanos, no han subido ni siquiera a la mente, a la imaginación humana, ni al corazón, jamás. Son cosas inefables. Por lo tanto, cuando nosotros, hermanos, venimos al Señor Jesucristo, nosotros tenemos que aceptar toda esa plenitud y descansar en esa plenitud y decirle: Señor, a partir de este momento yo me voy a rendir por el placer espiritual que estoy teniendo, Señor, porque su fruto, dice, fue dulce a mi paladar. Cuando usted se rinde y deja que el amor de Dios lo derrita, entonces en ese instante empezará a disfrutar, hermano, esa dulce fruta. No va a ser agria la experiencia, ni amarga, sino dulce. El placer más grande que un ser humano puede tener es la de tener íntima comunión con Dios. Muchos de los que me escuchan esto no lo entienden, porque para ellos todo lo interpretan a luz de los términos humanos, de los placeres sensuales. Pero Salomón en una oportunidad quiso probar otro programa operativo, y él testifica lo que le sucedió haciendo ese cambio en el libro de Eclesiastés. Y entonces, en un momento, este hombre llegó a decir, después que se dio cuenta de todo su fracaso, porque quiso establecer otro sistema, entonces dijo: Señor, tú me eres mejor que mil mujeres. No hay placer, ni la fama, ni el dinero, ni el sexo, ni ninguna cosa que se pueda comparar con la dulce fruta que viene de la gloria, de la presencia del Señor. No existe placer. Alguien dirá: es que yo creo que el placer solamente está limitado a la parte física, al cuerpo. No, perdóneme. El placer verdadero comienza a nivel del espíritu, luego en el alma y después en el cuerpo. Alguien que no ha tenido una experiencia, por eso no puede comprender esto, lo que estoy diciendo. Pero por eso dice acá que la experiencia que la tsunamita vivió, cuando se sentó bajo la sombra del deseado, dice, y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces, el placer, ¿cómo va a huir de ese lugar si siente placer? Si yo en esta hora le digo, hermano, los invito a todos a un ice cream, a una banana split. Muchos no se podrían resistir a un buen bistec, a unas langostas, camarones. Entonces, sí, hermano, con gusto. Voy como cordero al matadero, dirían algunos. Porque el placer lo mantiene unido. Por eso Pablo, cuando dice, el amor de Cristo me constriñe, es decir, el placer que encuentro en Cristo me tiene amarrado. ¿Se da cuenta? Me tiene amarrado, y aunque me quieres amarrar, no puedo. No puedo. Por eso dice, su bandera sobre mí fue amor. Claro, en ese momento lo que va a sentir es que su fruto será tan dulce, el placer espiritual. Pero no solo eso, sino que se va a rendir por la satisfacción o el bienestar de la provisión de Dios. Dice, y me llevó a la casa del banquete. Cuando se habla de un banquete, se habla de múltiples provisiones. Entonces aquí me está diciendo que, claro, ¿cómo me voy a apartar si yo tengo todo en Cristo? Si todo es mío, soy heredero de Dios. Y como heredero, entonces todo me pertenece. Cuando tenga necesidad, lo que tengo que hacer es pedir a mi Padre Celestial que necesito, y Él me lo va a entregar en su oportunidad. No solamente en el presente, sino en el futuro. El bienestar que Dios ha preparado, hermano, ese banquete comienza en la tierra y va a terminar en el cielo. Entonces, cuando yo entiendo eso, claro, ¿cómo voy a escaparme de esa bondad divina? Pero también, hermano, se rinde por el hambre intensiva de la experiencia gloriosa con Dios. Dice la tsunamita: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Se rinde, ¿por qué? Porque ahora el apetito le volvió. El Señor Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, el reino de los cielos le pertenece. Entonces, en esa victoria del amor de Dios sobre nuestra vida, comienza a abrir un apetito por Dios, por amor a Dios, por su palabra, por servirle, por todo, claro. Entonces comienza un deseo vehemente. Y empiezan aquí las peticiones, como David lo decía: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces hay un deseo, hay un placer tremendo, se despierta el apetito espiritual, y eso no lo entienden algunos. Por eso le llaman a estos cristianos, los que no conocen esta experiencia, le llaman fanáticos, pero no entienden que es un placer. Dígame si hay muchos jóvenes, señoritas, hombres, caballeros, señoras, que están hundidos en placeres que no realmente no satisfacen. Al contrario, viven sus vidas amargadas, vidas totalmente destruidas, porque el diablo los engañó. Eso no es placer. Placer es definitivamente tener una provisión completa. La palabra shalom en hebreo no solo significa paz, sino bienestar integral. Claro, el amor de Dios le da bienestar integral para todo aquel que está en Cristo el Señor. Pero también se rinde por la provisión exquisita del Espíritu Santo. Sustentadme con pasas. La llenura del Espíritu Santo no tiene comparación. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón, por causa del hambre que hay en esa alma, porque tiene deseo de Dios, entonces será satisfecha su espíritu. Yo les he contado, y lo digo con toda propiedad, no hay en mi vida ningún placer más grande que lo que el Espíritu Santo puede ministrar a nuestra vida. Primero, la salvación. Segundo, la llenura del Espíritu. Cuando yo tenía 16 años, fue hace poco, por cierto, quiero decirles que, aunque yo crecí en el Evangelio, pero solo iba dos veces al año a la iglesia, el Viernes Santo y el 24 de diciembre, toda mi preadolescencia y adolescencia, una vida aburrida, así es. No me metí en una vida mundana, pero sí, sencillamente, pues no había aprendido a valorizar ese fruto tan dulce. A la edad de los 16 años, recibo la llenura del Espíritu Santo en un campamento juvenil. En esa oportunidad, cuando yo tuve esa experiencia, yo se los cuento porque esto es algo verídico, mi corazón, yo sentía que me iba a estallar de gozo. Yo le decía a Dios: Señor, por favor, dame otro corazón más grande, porque este me va a estallar. Y yo hablando en otras lenguas, yo me sentía, mire, hermano, yo saltaba. No es que estaba loco, hermano, como algunos quieren hacernos ver, no es cierto, es que no conocen, son ignorantes de esta experiencia. Entonces, que era tanto el gozo, tanta la alegría, y ¿sabe qué pasó? Después que regresamos de ese campamento, uno de los deseos más grandes que nació en mi vida era evangelizar. Yo andaba predicando en todo lugar, en los parques, hermano, predicaba en las calles, predicaba en los autobuses, andaba evangelizando, andaba visitando a los enfermos, todo, a pesar que estaba estudiando, pero yo sacaba tiempo para eso. El placer más grande era estar en oración. Había momentos que yo me iba al lugar del lugar de oración solamente para deleitarme en el Señor. Pasaba 2 o 3 horas gozándome en el Señor. Y no hay cosa más deleitosa que esa. Y puedo testificarle hasta este día, y puedo asegurarle que no habrá en el día de mañana ningún placer más grande que es la presencia de la obra del Espíritu Santo. Es lo que dice aquí claramente: sustentadme con pasas y con manzanas. Está hablando de ese fruto que viene de parte de Dios por causa de la redención en Cristo Jesús. Hermano, claro, ese tipo de placer es lo que hace que un momento dado usted diga: Señor, me quedo contigo. Me quedo contigo, Señor. ¿Cómo me puedo ir? No estoy destinado para vivir como un cerdo, sino como una oveja. No estoy destinado para vivir a volver a comer el vómito como el perro, como dice la Biblia. Estoy destinado a vivir como una oveja. Si usted quiere vivir, y perdone la fuerza gramatical que tiene estas palabras bíblicas, como un cerdo y como un perro, jamás será feliz. Pero si decide vivir como una oveja, entonces va a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Los rebaños de Dios no son de cerdos ni de perros, sino de ovejas. Y es ahí donde está el prado verde, las mansas aguas. Ahí está toda la provisión. No se deje engañar, por favor, hermano. Y esto lo va a llevar a rendirse realmente también por la seguridad que le presta el Señor. Dice aquí en el versículo 6: su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Estos no son las posiciones contrarias de la política, ¿ok? Aquí está hablando de el abrazo, de la seguridad que Dios empieza a dar. Entonces, si usted se siente seguro en Dios, entonces, ¿qué más quiere? Entonces va a llegar a decir: bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Es decir, una conquista que Dios ha hecho en base a su amor eterno. Hermano, yo sé que en alguna medida, por alguna debilidad, por alguna circunstancia, usted ha querido cambiar su programación, trabajar y vivir en otro sistema operativo que no es el de Cristo, no es el del Evangelio. Y esto lo ha llevado a la miseria espiritual. Pero ¿por qué no retorna a los caminos del Señor en esta hora como el hijo pródigo y le dice: Señor, perdóname? He pecado contra el cielo y contra ti. Yo he sido destinado, Padre, como una oveja, y tengo que vivir como una oveja. Señor, he sido destinado para esto, por lo tanto, yo lo creo. Y por eso, Señor, me rindo, me voy a sentar, y debajo de ti, ahí yo voy a ser sustentado. Ahí voy a recibir todo lo que yo necesito. ¿Y qué va a pasar? Entonces su vida va a empezar a germinar la gloria y la presencia del Espíritu Santo. No va a tener necesidad de ninguna algarroba, no va a necesitar de ningún plato de lentejas, sino que usted lo que va a necesitar es decir: Señor, solo tú eres para mi vida. Mi amado es mío y yo suya. Recuerde, si usted quiere salir de esa cueva en la cual se ha metido, déjese convencer por el amor de Dios. Dios lo ama. Suelte los huesos, suelte la basura y crea al programa de Dios. Y ríndase a ese programa. Si lo hace, su vida empezará a experimentar la fruta dulce y el banquete de Dios. Padre, ante ti estamos en esta hora, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Santifícanos. Límpianos, Señor. de toda maldad. Nos arrepentimos de corazón por violentar el destino divino. Ese ya está trazado. Por lo tanto, Señor, queremos vivir en ese destino. Hágase tu voluntad. Eso es aceptar ese destino. Mientras todos siguen orando, quisiera preguntar si hay alguien que pueda decir en esta hora, hermano Lisandro, diría alguien, yo necesito que Cristo me cambie. Yo sé que a pesar de toda mi vida pecaminosa, sé que Él murió por mí en la cruz para perdonarme y resucitó para darme salvación. Si usted cree en esa verdad que Dios le está mostrando, en ese amor, usted lo cree, usted va a ser libre. El peso del amor de Dios lo va a liberar, lo va a liberar. ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, yo quiero entregarle mi vida a Jesús? Levante su mano, ahí donde está. Dios te bendiga, ahí arriba. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Quiere entregarle su corazón a Jesús? Donde quiera que se encuentre. Donde quiera que esté, allá afuera. Donde quiera que esté. Dele la oportunidad a Jesús. Levante su mano, no tenga temor. No le estoy diciendo que cambie de religión. Le estoy invitando a que tenga una experiencia con Dios. Por lo tanto, no se vaya sin Jesús. Levante su mano. Por última vez, alguien que no lo hizo, entréguele su vida a Cristo. ¿Alguien más? Amén. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que ya hemos tenido esa experiencia estamos dispuestos a reanudar el sistema operativo que Dios ha destinado para su vida y mi vida? Y decirle, Señor, perdóname por haberme alejado, pero ahora quiero retornar a través de la fe y me voy a rendir, me voy a sentar y de ti voy a recibir todo lo que yo he andado buscando afuera. Si usted está dispuesto a dar ese paso de fe, levántese, ahí donde está, y dígale, Señor, aquí está mi vida. Yo voy a tomar esta decisión de volver a operar dentro de tu voluntad. Gracias, Señor. Las personas que levantaron su mano para entregarle su vida a Jesús, ahí donde están, repitan conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, te doy infinitas gracias porque me amas tal como soy. Te pido que me perdones todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Perdóname. Límpiame, Señor. Creo que resucitaste para darme salvación y vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Ore al Señor, siga orando con sus propias palabras.